Imagínate dos personas que trabajan en Google y que de pronto dicen, vamos a unirnos y vamos a crear nuestro propio proyecto. Y encima para meterse en un mundo un poquito complicado, que es el de la publicidad en Internet, que todos los que formamos ese ecosistema de Internet sabemos que da muchos dolores de cabeza. Estoy hablando de la empresa SITAC y tenemos a Jorge Poyatos, que es uno de esos dos CEOs de los que hablaba. Jorge, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte. Jorge, cuéntanos dónde trabajaste en Google, cuánto tiempo, cómo es tu historia particular.
Bueno, pues yo soy de Málaga, me vine a Madrid cuando empecé a trabajar y después de unos años haciendo varias cosas y sobre todo consultoría, pues entré en Google, en la oficina de Madrid, con una posición de analista, que ahí pues utilizábamos todos los datos que tiene Google para ayudar a los clientes a que tomaran mejores decisiones. Y bueno, ahí tuve pues la suerte de encontrarme con Albert, que es mi socio y compañero de viaje, y bueno, pues sí que empezamos ahí los dos a maquinar, a pensar ideas y a trabajar en proyectos, hasta que decidimos dar el paso de lanzar SITAC.
Ya. Habláis de una solución que es la que impulsa SITAC de publicidad contextual que a la vez respeta la privacidad de los usuarios. ¿Esto cómo se come?
Pues se come mejor que la otra.
Sí, se come mejor para... pero digo que técnicamente es un poquito complicado.
Sí, te entiendo. Sí, pues nosotros lo que hacemos es que servimos la publicidad relacionada con el interés que tiene un usuario en tiempo real. ¿Vale? De forma que si tú estás leyendo un artículo sobre el cambio climático, pues yo te intento mostrar un anuncio de un coche eléctrico que está ayudando a frenar el cambio climático. ¿Vale? Sí. O si estás leyendo un artículo sobre una receta de un postre casero, te sirvo un anuncio de una marca, pues de algún producto que te pueda ayudar con esa receta.
Sí.
Entonces, este es el tipo de publicidad que hacemos y el reto que tiene a nivel tecnología, sobre todo, es un reto de entender el contenido. O sea, yo tengo que entender qué es lo que te estás leyendo, qué es lo que te estás viendo, para poder hacer ese matching, ¿vale? Poder hacer un poco ese juntar ese interés tuyo con un anunciante que quiere estar ahí.
Ya. Pero eso es lo que se hace ahora mismo. Vamos, lo digo porque a todos seguro que nos están escuchando. Vamos, no solamente ya que navegues, que hables por teléfono con alguien y le digas que te quieres comprar un piso y te empiezan a salir anuncios de compra-venta de pisos.
Pues hay diferentes formas, ¿vale? La de cuando tú hablas con alguien o la mayoría de la policía que hay en Internet se basa más en lo que tú has hecho históricamente. De hecho, el ejemplo que me has dicho es muy bueno. Si yo hablo con alguien y le digo que me quiero comprar un piso, y luego voy a ver un anuncio de un piso, a lo mejor en un contenido de, no sé, de fútbol o de política o de lo que sea. Vale, con lo cual es un anuncio que está totalmente descontextualizado, o sea, es muy poco relevante para ti en ese momento.
Claro.
¿Vale? Entonces, esto es lo que no hacemos, ¿vale? Porque eso se basa en, de algún modo, seguir al usuario, acumular información del usuario sin su permiso.
Sí.
Para poder luego servir los anuncios. Yo lo que hago es que yo no acumulo ninguna información sobre ti, yo no guardo ningún dato sobre ti, lo único que hago es que veo qué contenido estás leyendo y sirvo un anuncio relacionado con ese contenido.
En el momento, o sea, no en el histórico,
exacto,
sino en el momento, ¿no?
Exacto.
O sea que
exacto,
si yo, por ejemplo, en el ejemplo de la compra-venta, se me ha pasado el arroz o ya he comprado piso, por ejemplo, y ahora lo que estoy buscando es un viaje a Singapur, pues entonces la publicidad tiene que ver con ese viaje o con viajes.
Sí, en el momento que lo estás mirando el viaje a Singapur, sí. Si ya cambias de contexto y te pones a mirar otra cosa, ahí yo ya no te enseño el viaje.
Claro, claro.
Porque
claro,
considero que tú ya estás en otro estado, en otra. Exacto.
Muy bien. Y ahora la pregunta del millón. ¿Quiénes son vuestros clientes?
Pues nosotros trabajamos con los grandes anunciantes del mundo. Clientes como Coca-Cola, Procter & Gamble, Volkswagen, a los grandes anunciantes, que son los anunciantes que hacen mucha televisión, por ejemplo, estos son nuestros clientes principales.
pero para que vosotros sirváis después publicidad a través de las web o no, o simplemente para que ellos lo incorporen cuando hacen campañas vía Google o vía directamente con los medios online.
Nosotros les damos directamente acceso a nuestros datos y a nuestro inventario para que ellos hagan la campaña directamente con nosotros. Vale. Ellos, si Coca-Cola, por ejemplo, ahora quiere hacer una campaña de Navidad, que siempre la hacen, pues yo pongo a su disposición todo el contenido que haya relacionado con la Navidad. Y directamente en ese contenido que yo le ofrezco, él hace la acción publicitaria ahí.
¿Pero ahí dónde? ¿En los medios online que se asocian con vosotros?
Exacto. Sí, nosotros de algún modo lo que hacemos es que para crear este inventario publicitario tenemos acuerdos de colaboración con los grandes medios, pues por ejemplo con Comunidad Editorial, con El Marca, con El Mundo, con todo. Vale, entonces este es el inventario que nosotros analizamos, clasificamos con nuestra información contextual, con nuestra inteligencia artificial, y lo ofrecemos a las marcas.
Pero entonces le hacéis la puñeta a vuestros antiguos jefes, a vuestra antigua empresa.
¿A Google?
Sí.
Hombre, me encantaría hacer la puñeta, pero con el tamaño que tienen, creo que de momento todavía...
Le hacéis cosquillas, por lo menos.
Si le llego a hacer cosquillas ya me doy por contento. Sí, sí.
Bueno, lo que sí que hay es mucho modelo de, no digo de similares características, pero que tiene que ver también con el tema de la publicidad en los medios, tanto en los grandes como en los medianos como en los pequeños. Quizá conviene también explicar, ya que estamos metidos en este apartado, Jorge, que digamos que hay como dos circuitos de publicidad en Internet, ¿no? Uno sería el circuito premium, que entiendo que es el que vosotros manejáis, y luego la publicidad normalita, que es a la que tienen acceso, digamos, las pequeñas páginas web.
Sí, o sea, nosotros más que premium y no premium, lo sabemos clasificar en branding y performance.
Sí.
Generalmente las anunciantes que hacen branding, que lo que quieren es que su marca pues transmite unos valores y crea una imagen de largo plazo en el consumidor, pues se preocupan mucho por dónde aparece mi marca, ¿vale? Obviamente si soy un anunciante y quiero crear esa presión de marca, pues no me interesa que mi marca aparezca en una página de baja calidad o en un contenido negativo. Entonces, este tipo de publicidad es la que nosotros trabajamos y como consecuencia de que hacen branding, pues acaba apareciendo en estos publishers premium y contenido siempre positivo. Los que hacen más performance, que buscan mucho más una venta directa, un retorno al corto plazo del usuario, a esos les suele dar más igual donde aparece su publicidad y por eso los que acaban saliendo en páginas de menos calidad.
Bueno, también te digo una cosa, Jorge, es que, claro, nos vamos a meter en un debate que no sé si es el objeto del programa de hoy, que seguro que no, ¿no? Pero después esa campaña de Coca-Cola que tú manejas y que sirves a grandes medios de comunicación de este país, después aparece en pequeños que no tienen acceso directamente a esa campaña y Google por medio se lleva a su cuota aparte.
Sí, bueno, o sea, según el tipo de campaña, sí que hay en ocasiones que Coca-Cola pues trabaja con un white list de publishers, con una lista de publishers restringida para evitar que eso ocurra. O sea, así que Coca-Cola tiene cierto control para evitarlo.
Bueno, a ver, entiéndeme, Coca-Cola pongo el ejemplo, pero te puedo poner otros ejemplos que, vamos, que sí que aparecen, ¿sabes? Pero bueno, que no es el objeto. Lo importante, ¿cuánto tiempo lleváis con SigTag?
Llevamos 7 años, lo hicimos en mayo.
En mayo, o sea que ya habéis superado esa frontera entre lo que se considera un caso de éxito o no.
Ya hemos superado la barrera donde la mayoría de las startups acaban muriendo.
Sí, por eso lo digo. Y no solamente eso, sino que habéis conseguido financiación, ¿no? Y que apuesten por vosotros los inversores para seguir creciendo. 40 millones de dólares conseguisteis pues hace muy poquito tiempo.
Sí, esto pues gracias al crecimiento que está teniendo la empresa, que estamos ya en 9 países, estamos liderando la publicidad contextual en Europa y Latinoamérica, pues hemos despertado interés también de inversores y acabamos de justo cerrar una ronda de financiación con uno de los principales growth equities europeos, con el objetivo de que nos apoyen en ir a Estados Unidos, que es uno de los grandes retos que tenemos por delante.
Ay, para hacerle cosquillas.
Voy a intentarlo, sí.
A intentarlo, ¿no? Bueno, de cualquier manera, esto, claro, después de 7 años ya estáis recogiendo los frutos, ¿no? Pero la siembra y los tiempos del principio me imagino que no serían tan fáciles. No es que ahora sea fácil, pero digo que no sería, digamos que cuesta mucho, sobre todo dar los primeros pasos y educar a los clientes de los que antes hablábamos.
Es muy diferente los retos que tenemos ahora de los que teníamos al principio. Sí que es cierto que al principio los retos eran más de vida o muerte, ¿sabes? Pues nosotros teníamos que demostrar que nuestro producto y nuestra tecnología eran capaces de hacerse un hueco en el mercado y eran capaces de ofrecer una solución a los clientes mejor de lo que tenían actualmente. Y eso, si fallas, pues básicamente la empresa muere. Entonces sí que eran tiempos más estresantes y más críticos. Ahora los retos son diferentes, más complejos, pero casi ninguno de ellos, si te equivocas, mata a la empresa.
Ya. Bueno, eso claro, es evidente que cuando consigues la consolidación, pues te puedes permitir arriesgar quizá un poquito más, ¿no?
Claro.
Bueno, de cualquier manera, al principio, ¿cuáles fueron las mayores dificultades? ¿De dinero? ¿De eso, de intentar convencer a los clientes de que lo vuestro funcionaba? ¿O cuál fue el reto que recuerdas como mayor?
La mayor dificultad fue que la idea original que tuvimos nosotros no funcionaba. O sea, nosotros montamos SeedTag con una idea que era que queríamos hacer que los usuarios pudieran comprar los productos que había en las fotos en Internet. Ajá. Como esto en Instagram ahora se puede hacer, aparecen un producto y se pueden comprar directamente de la foto de Instagram. Nosotros queríamos llevar eso a todos los medios y queríamos que si tú estabas viendo una noticia del Real Madrid, que podías comprar la camiseta del Madrid desde la fotografía, haciendo clic en la fotografía.
Ah, correcto.
Y esta idea, que era muy bonita y sonaba muy interesante, y nos permitió arrancar el proyecto, pues no funcionaba, porque a los anunciantes no les daba los resultados que esperaban, y a los grupos de medios no les generaba los ingresos y la experiencia de usuario que ellos buscaban.
Ya.
Así que estuvimos ahí, pues yo te diría, casi un año, hasta que conseguimos cambiar la propuesta de valor y dar con la tecla. Y para mí ese año donde la cuenta bancaria, el dinero iba bajando mes a mes. Sí, era como una contrarreloj. Eso sí que lo recuerdo como la época más difícil.
¿Y de repente salta la chispa? ¿Salta la idea actual?
Sí, a base de hablar con clientes y entender qué necesitaban y que nos fueran pidiendo cosas, pues un día fuimos a una reunión, de hecho fue con Renault, y nos dijo que querían utilizar esto, pero que ellos no querían vender coches, que lo que querían era asociarse a todo el territorio de aventura y de montaña. Y bueno, pues diseñamos una variación de la solución que teníamos, que seguía siendo dentro de las fotos. Pero ya no era para comprar un producto, era más para hacer publicidad y branding, como hablábamos antes.
Sí.
Y cuando hicimos eso y acabó la campaña, pues el cliente contentísimo, súper buenos KPIs, y ya de ahí, eso fue un poco el comienzo del SeedTag de hoy.
Bueno, pues toda una experiencia, como decimos, pues hemos hablado muchas veces de esto de pivotar, ¿no? Que es lo que hicisteis vosotros, es esa expresión que se utiliza en el mundo startup cuando uno tiene una idea original y se da cuenta de que esa no funciona, pero que puede aprovechar parte del trabajo realizado para encontrar otra solución. Aquí lo importante, lo que tú decías, es escuchar al cliente.
Exacto. 100%. Sí, porque si pivotas en base a tus ideas, la probabilidad de que te vuelvas a equivocar es muy alta. Necesitas escuchar al cliente qué es lo que necesita y adaptar la solución a las necesidades del mercado. Eso es lo que dicen el Product Market Fit famoso.
Sí.
Que la forma de encontrarlo es eso, llevar el producto al mercado lo más rápido posible.
Muy bien, pues Jorge Poyatos, CEO, uno de ellos. Porque es que lo de coceo suena un poco mal. Entonces, uno de los CEOs de SICTAC, que nada, que continuéis con los éxitos y a ver si nos dicen de Google que una startup española, madrileña, les está haciendo cosquillas. ¿Vale? Un abrazo.
Ojalá, ojalá, muchas gracias.